AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Organizaciones internacionales celebran la excarcelación del biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola. Grupo cubano pide que se aproveche reforma constitucional para permitir nuevas organizaciones políticas. El presidente Donald Trump alabó a las Fuerzas Armadas en el Día de la Independencia de Estados Unidos. Familiares y activistas recuerdan que aún hay cientos de presos políticos en Venezuela. Expertos independientes iniciaron en Nicaragua investigación sobre la violencia que ha costado 309 vidas. Y un candidato presidencial en Brasil quiere poner fin a la corrupción y evitar que el país caiga en el comunismo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Juan Andrés y me acompañan Ivette Pacheco y Exilda Arjona Palmer. Muy buenos días.
Muy buenos días, Joan. También los buenos días a Exilda y a todos los que nos escuchan durante esta hora de noticias en la isla, en distintas partes del mundo.
Muy buenos días a todos. El ingeniero de sonido es Juan Pendaz, Waldo Serrano y Jorge Martínez. En la sala de redacción y en la producción, Danilo Fuentes Viñoli.
Ya comenzamos. Organizaciones internacionales de derechos humanos celebraron la excarcelación del biólogo cubano y prisionero de conciencia Ariel Ruiz Urquiola.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, escribió en la red social Twitter que finalmente el defensor del medio ambiente ha sido liberado de prisión nunca donde nunca debió estar.
El grupo Human Rights Foundation también aplaudió la liberación del científico y exigió al gobierno cubano el sobreseguimiento de su caso.
Ruiz Urquiola, quien estuvo más de una semana en huelga de hambre, fue liberado el martes bajo una licencia extrapenal por problemas de salud, lo que le permite a las autoridades regresarlo a prisión en cualquier momento.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, celebró también la excarcelación de Ariel Ruiz Urquiola.
Almagro dijo el miércoles por medio de Twitter que la situación del científico era inaceptable, como la de tantos presos políticos que deben ser liberados ya.
El 24 de junio, Almagro exigió al régimen cubano la libertad de Ruiz Urquiola, así como una prueba de vida, ya que el biólogo pinareño se había declarado en huelga de hambre.
La congresista cubano-americana Ileana Rosleden agradeció al secretario norteamericano Mike Pompeo su gestión por la liberación del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola.
La legisladora republicana por la Florida utilizó su cuenta de Twitter para agradecer a Pompeo, a sus colegas de la Cámara de Representantes y a las valientes voces que desde Cuba pidieron la libertad de Ruiz Urquiola.
Ross Lettinen escribió que el biólogo cubano fue injustamente encarcelado por el régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel bajo cargos de desacato.
El abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones fue arrestado el martes durante un allanamiento llevado a cabo por la policía política en su vivienda en la ciudad de Guantánamo. Según las autoridades, Quiñones se encuentra en la unidad de operaciones de esa ciudad. Así lo dijo a Radio Martí Ana Rosa Castro, su esposa.
Llevaron detenido ayer a las 8:20 de la mañana y no he sabido más nada de él. Por las cosas que le escribe, por forma de manifestarse. Y entonces buscaban, me dijeron que materiales de computación, de cosas de comunicación, dinero, materiales de la construcción, porque hicimos un arreglo aquí en la casa, y cualquier cosa que fuera del interés para ellos. De 9:20 de la mañana a 12 del día, y se llevaron muchas cosas, computadora, teléfono, de todo, dinero, todo lo que encontraron, todo lo que le pareció de interés, carnet de identidad, pasaporte, todo, casi todo. Dijeron que era para operaciones y no he sabido más nada de él, ni me han citado, ni he sabido de él, ni nada. Dicen ellos que la unidad de operaciones, eso fue lo que me dijeron ayer, el instructor del caso.
Del 26 al 29 de junio tuvo lugar en La Habana un congreso agrario donde participaron delegaciones de Estados Unidos, Argentina, Nicaragua, Italia, México, así como representaciones de todas las provincias en la isla. Al respecto, desde Puerto Padre, Las Tunas, el abogado y periodista independiente Alberto Méndez Castelló explica que mientras el gobierno cubano no haga una reforma en su sistema agrario, no podrá mejorar la producción de sus productos agrícolas.
Cuba está urgida de una verdadera reforma agraria, que en lugar de entregar tierra a los agricultores en su fruto, la entregue en propiedad. Y lo siguiente es que el derecho agrario en Cuba urge una reformación de él, donde sencillamente el productor pueda entrar al mercado con sus productos, decidir qué va a producir y a qué precio los va a vender. Eso no ocurre en Cuba en estos momentos y es la situación, una de las tantas situaciones que encarecen la producción agropecuaria en este país. Mientras el Estado esté interfiriendo entre el agricultor y el cliente, tanto en el ámbito minorista como en el ámbito mayorista, pues siempre va a haber menos productos en el mercado. Ahí te puedo poner un ejemplo claro, sencillamente las leyes que regulan la crianza de ganado en Cuba. En Cuba no hay ganado porque sencillamente el productor de ganado, el vaquero, no es dueño de su ganado, no es capaz, no puede utilizarlo libremente, no puede vender la leche libremente, tiene que vendérsela en un contrato fijo al Estado y sencillamente no puede incluso ni comerse uno de sus terneros.
Y más noticias de Cuba. El gobierno cubano anunció que la nueva constitución tendrá importantes modificaciones, según publicó el diario Granma. Desde La Habana, Manuel Cuesta Morúa, de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, explica que esta agrupación pide que se aproveche la reforma constitucional para permitir la existencia de nuevas organizaciones políticas más allá del gobernante y único Partido Comunista.
Organizaciones dentro de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, hayamos lanzado hace ya dos o tres semanas lo que llamamos la propuesta 2020, que busca justamente despertar desde la ciudadanía el proceso de propuesta de lo que debe ser una nueva constitución. Y en eso estamos trabajando. Prontamente se conocerá, ya se iniciará formalmente el proceso de conversación con los ciudadanos en lo que llamamos mesas de iniciativa constitucional y al mismo tiempo se presentará una guía de anteproyecto de constitución que va a ser conversada con las organizaciones de la sociedad civil. De modo que la soberanía de los ciudadanos y la soberanía intermedia de la sociedad civil, pues, tiene ese vacío de constituyente que debe marcar todo proceso para la preparación, confección de una nueva constitución. Hay una organización dentro de la Mesa de Unidad de Acción Democrática que se llama Red de Líderes y Lideresas Comunitarios, que son los encargados de organizar todo este proceso de mesa de iniciativa constitucional en todo el país y ya prontamente, como decía anteriormente, pues se inicia el trabajo formal de estas mesas y vamos a tratar desde abajo, desde la ciudadanía, desde la soberanía, pues llenar ese vacío de constituyente que el gobierno cubano pues no hizo al convocar una nueva constitución desde el Comité Central del Partido. Siempre me recuerda a la constitución del 40, cuando uno de los constituyentistas de aquella época dijo, los partidos fuera, la nación dentro, o la patria dentro, por la frase más específica. Y resulta que aquí el gobierno cubano lo ha hecho al revés. Ha puesto al partido dentro y a la nación fuera. Y supuestamente la nación va a ser consultada. Eso, de alguna manera, la constitución que surja así, pues van a ser un poco coja.
6:09 a.m, la compañía Delta pidió autorización al Departamento de Transporte de Estados Unidos para utilizar aviones más pequeños en sus vuelos a Cuba desde Miami y Atlanta, reportaron comentaristas del sitio especializado airliners.net.
La solicitud para volar con aviones CRJ de fabricación canadiense y con 76 asientos parece motivada por una sensible caída de las visitas de estadounidenses a Cuba este año.
La caída pudiera estar relacionada con el endurecimiento de la política del presidente Donald Trump hacia La Habana y las alertas de viajes emitidas por Washington debido a los ataques a la salud de sus diplomáticos en la isla.
Los visitantes de Estados Unidos, sin incluir los de origen cubano, cayeron a 98.000 en los primeros meses del año, frente a 160.000 del mismo periodo del 2017.
Saludos, Cuba. Soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Ahora hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos. El presidente Donald Trump destacó el papel de las Fuerzas Armadas con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
Los estadounidenses conmemoran este miércoles, 4 de julio, el 242 aniversario de su independencia de Gran Bretaña con un día lleno de picnics, desfiles y fuegos artificiales. El presidente Donald Trump y su esposa Melania serán anfitriones de un picnic para familias militares en la Casa Blanca esta tarde. Trump elogió la labor de las Fuerzas Armadas el martes durante un acto en West Virginia.
For 242 years.
Durante 242 años, un largo tiempo, la independencia de Estados Unidos ha perdurado debido al sudor, sangre y sacrificio de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El feriado del 4 de julio incluye la tradicional lectura de la Declaración de la Independencia en los escalones de los Archivos Nacionales en Washington. Adentro del edificio, el documento original es exhibido al público junto a la Constitución y la Declaración de Derechos. Poco después de la lectura de la Declaración de la Independencia, se realiza un desfile al que asisten miles de personas en la Avenida Constitution, que se extiende por 10 cuadras hacia el oeste, terminando tras pasar frente a la Casa Blanca y al monumento al primer presidente, George Washington. La capital estadounidense también atraerá a miles de personas a un concierto en el césped del Capitolio, donde actuarán entre otros The Beach Boys y la Orquesta Sinfónica Nacional. Y mientras millones de estadounidenses celebran este 4 de julio, las autoridades policiales locales y federales están trabajando para asegurar que la celebración se realice en forma segura. La policía estará en alerta en la ciudad de Nueva York, donde se realiza la mayor exhibición de fuegos artificiales. Luis Alberto Facal, Washington.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo visitará México el 13 de julio para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El jefe de la diplomacia estadounidense discutirá con los presidentes entrante y saliente de México temas que incluyen la inmigración, el comercio, la seguridad y el desarrollo.
Y también el senador cubano-americano Bob Menéndez dijo en un comunicado de prensa que desea trabajar con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para cooperar más estrechamente en cuestiones relacionadas con el bienestar de ambas naciones.
Menéndez dijo que ahora más que nunca Estados Unidos necesita fortalecer su relación con México. Añadió el senador demócrata de New Jersey que la amistad entre las dos naciones se nutre de una historia común y de valores compartidos, así como de vínculos e intereses económicos y de seguridad.
Por su parte, el senador estadounidense de origen cubano, Marco Rubio, dijo que tiene serias diferencias filosóficas con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pero que México es un importante aliado de Estados Unidos. En ese sentido, recalcó la necesidad de trabajar en el fortalecimiento del Estado de Derecho y de gobernabilidad democrática para un hemisferio estable y seguro.
Seis de la mañana con 14 minutos y ahora nos vamos a Latinoamérica. Para no olvidar que todavía hay cientos de presos políticos en Venezuela, sus familiares y abogados de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia solicitaron la libertad plena de los detenidos y denunciaron presuntas agresiones por parte de los llamados colectivos. Desde Caracas, Álvaro Algarra informa.
¡Libertad! Según organizaciones no gubernamentales, a pesar de las recientes excarcelaciones en Venezuela, 380 ciudadanos todavía permanecen privados de su libertad. La activista de derechos humanos Lilian Tintori pidió al mundo que no se olviden de ellos.
No vamos a descansar y si estamos esperando más excarcelaciones porque nuestros familiares continúan bajo prisión, bajo persecución, bajo tratos inhumanos, bajo amedrentamiento.
la esposa del militar detenido Gustavo Sandoval, vinculado con la muerte del ex policía Oscar Pérez, denunció la comisión de presuntas torturas contra su esposo.
Las torturas van desde intentos de violaciones, patadas en los testículos, asfixias, hasta llegar al desmayo.
Pero incluso al denunciar estas conductas criminales, según la abogada de los detenidos, Ana Leonora Costa, recibieron amenazas por parte de miembros de los llamados colectivos.
Fuimos a ejercer nuestros derechos y nos encontramos con personas violentas que nos amenazaron, que nos agredieron verbalmente.
No obstante las denuncias, los funcionarios de la administración de Nicolás Maduro y el propio mandatario insisten en asegurar que los funcionarios de su gobierno respetan los derechos humanos de todos los venezolanos. Álvaro Algarra, Caracas.
Un grupo de trabajadores comenzó a protestar este miércoles en las afueras del Hospital Pediátrico de Barquisimeto en Venezuela para exigir un aumento salarial.
El periodista Carlos Iván Suárez del diario El Nacional informó que la protesta la llevaron a cabo enfermeros, camareros y el personal de limpieza.
Por su parte, los enfermeros del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes continúan con el paro iniciado hace 9 días para exigir mejores salarios. Al paro se sumaron médicos, personal obrero y administrativo.
Expertos independientes enviados por la OEA a Nicaragua comenzaron sus labores investigativas sobre la violencia que ha costado 309 vidas desde abril. José Pernalete tiene el reportaje.
Más allá de aliviar la tensión en Nicaragua, la tensión persiste. Más convocatorias a protestas callejeras, la represión hacia los manifestantes y la negativa de Daniel Ortega en adelantar elecciones rodea el inicio de la misión del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Nuestro compromiso es con las víctimas, frente a quienes nos comprometemos a la búsqueda de la verdad, más allá de quienes sean sus perpetradores. El acceso a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición.
De acuerdo con este grupo de expertos, urge en convocar la atención de la comunidad internacional sobre la crisis nicaragüense.
Tenemos la esperanza, la expectativa, que si es que logramos llamar la atención o precisar más, estos procesos de justicia puedan tener un impacto en la violencia.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos confirmó el deceso de 309 personas desde el pasado 18 de abril.
Miramos que la seguridad ciudadana como un derecho humano está en una profunda crisis sin control, lo que permite más vulneración a los derechos humanos.
El dirigente de este organismo denunció que el gobierno de Nicaragua tendría 4 centros de reclusión clandestinos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El alto comisionado para la paz en Colombia, Rodrigo Rivera, dijo el martes que existe la posibilidad de que el presidente Juan Manuel Santos se reúna con su sucesor, Iván Duque, para revisar el estado del diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.
Duque ha insistido en que para conversar con el ELN debe darse una suspensión de todas las actividades criminales del grupo rebelde y una concentración previa con supervisión internacional por parte de la guerrilla.
El diálogo comenzó en el 2017 en Quito, pero fue llevado en mayo pasado a Cuba después de que el presidente ecuatoriano Lenín Moreno apartó a su país de las negociaciones alegando que el ELN comete acciones terroristas.
Por otra parte, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, elogió el fallo que condenó el martes a 9 militares por el asesinato del cantautor Víctor Jara en 1973. Bachelet afirmó que con la sentencia Chile hace justicia con su historia. Solo a través de la verdad, la justicia y la reparación se construye la unidad en Chile. Esto fue lo que subrayó la expresidenta.
El candidato presidencial Jair Bolsonaro, quien lidera por escaso margen los sondeos para las elecciones de octubre en Brasil, afirmó que el país necesita ordenarse, poner fin a la corrupción y evitar caer en el comunismo.
Bolsonaro, exmilitar con 20 años de experiencia parlamentaria, dijo que los brasileños no desean ir por el mismo camino de Cuba o Venezuela o ser todos iguales en la miseria.
También comentó que jamás conversaría con partidos de la izquierda brasileña, pues no quisiera tener que poner un busto del Che Guevara en el Palacio Presidencial.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Bueno, ya son las 6 de la mañana con 20 minutos. Vamos a ver cómo se van a comportar las temperaturas, el tiempo en general en Cuba. Hoy tendremos un día con chubascos y tormentas eléctricas aisladas y temperaturas de hasta 35 grados. Los vientos serán variables débiles, excepto en la costa norte del centro y el oriente. Habrá poco oleaje en ambas costas orientales y en el resto de las costas la mar permanecerá tranquila.
La Marina tailandesa continúa su trabajo de rescate.
Bueno, ahora vamos a ver cómo amanece el mundo a las 6:21.
Así es, Joan, y esta noticia la está siguiendo, la están siguiendo muchas personas en todo el mundo. Con angustia y expectativa, el mundo sigue el rescate del grupo de niños atrapados en una caverna en Tailandia. Aunque ellos se encuentran en buen estado, los socorristas aún deben superar muchos obstáculos para salvar sus vidas. Desde Washington amplía la información Alejandra Arredondo.
La Marina tailandesa continúa su trabajo de rescate de los jóvenes jugadores de fútbol atrapados en una cueva inundada en el norte del país desde el 23 de junio. Aunque los niños están en buenas condiciones de salud, como lo muestra el más reciente video publicado este miércoles, el operativo para salvar sus vidas sigue siendo muy complicado.
Si tú no sabes cómo nadar y estás en un ambiente muy oscuro que potencialmente te podría matar dentro de la cueva, no es un ambiente propicio donde aprender cómo sumergirse. Nadie les enseñará un curso completo de buceo, pero intentaremos que respiren cómodamente, algo totalmente diferente. Crearemos un ambiente donde puedan salir de manera segura, que sea factible.
Pese a las dificultades, hay buen ánimo en la cueva y las condiciones de los niños son continuamente monitoreadas por los socorristas y por el mundo exterior.
Estamos aquí orando y cantando para mostrar apoyo.
Las autoridades aseguraron que en este momento aún no se sabe cuándo se tentará la extracción de todos los atrapados.
Y bueno, la ministra española de Justicia, Dolores Delgado, dijo que el gobierno estudiará la normativa para abrir la puerta a la retirada de títulos nobiliarios, como es el caso del título de duquesa de Franco a Carmen Martínez, nieta del dictador Francisco Franco.
Delgado aseguró que el ducado de Franco, título creado en 1975 por el rey Juan Carlos I, no se puede retirar ahora mismo porque la concesión responde a la firma que hizo su antecesor el 31 de mayo.
La atribución del ducado a la nieta de Franco ha generado una fuerte polémica en España, puesto que numerosos sectores cuestionan ese título nobiliario por su vinculación al militar que gobernó el país desde 1939 hasta 1975.
Y seguimos con más informaciones. La organización Human Rights Watch denunció que centenares de menores migrantes no acompañados duermen en las calles de París y criticó a las autoridades francesas por no hacerse cargo de ellos como establece la ley.
El grupo defensor de los derechos humanos calificó de arbitraria la forma en que el Estado francés actúa para determinar si un joven es o no menor de 18 años, tanto cuando carece de papeles como cuando los tiene.
Human Rights Watch dijo que las autoridades y los jueces dudan de partidas de nacimiento y pasaportes, a pesar de que la regla en Francia es que esos documentos son presuntamente válidos siempre que no haya razones para desconfiar.
Una embarcación de una ONG que rescata a emigrantes en el Mediterráneo fue bloqueada en un puerto de Malta. Como informa la agencia AFP, algo similar ocurrió la semana pasada con otro barco lleno de emigrantes.
Un nuevo bloqueo de un barco humanitario en el puerto de Malta. La asociación alemana Sea-Watch, que rescata a inmigrantes en el Mediterráneo, indicó el lunes que su embarcación fue impedida de zarpar sin que las autoridades informaran el motivo legal. El caso es similar a lo ocurrido la semana pasada con el barco Lifeline, fletado por la organización alemana que lleva el mismo nombre. Esa embarcación, que llegó con 233 personas a bordo, continúa inmovilizada en el muelle, mientras que los inmigrantes que transportaba han sido distribuidos en centros de recepción para ser identificados y enviados a los 8 países que están dispuestos a recibirlos.
Con 25 minutos, la globalización en el siglo XX facilitó el intercambio de bienes, ideas y tecnología, pero también ayudó a propagar gérmenes y virus letales en todo el mundo. Una exhibición en el Museo Nacional de Historia Natural de Estados Unidos ilustra el impacto de estos vínculos biológicos. Más detalles con Luis Alberto Facal en la sección de Ciencia y Salud.
Durante el último año de la Primera Guerra Mundial, 50 millones de personas murieron por la gripe española. Los científicos dicen que un virus microscópico puede ser más destructivo que la guerra. Es el tema de una nueva exposición del Smithsonian llamada Outbreak, o Brote, que analiza las pandemias más letales a lo largo de la historia. La exhibición interactiva muestra brotes pasados y presentes de enfermedades en todo el mundo. En este momento advierte a los visitantes de un brote de botulismo en Kansas, y un mapa interactivo muestra cómo y dónde se propaga el VIH en diferentes partes del mundo. Pero la pregunta que muchos plantean es, ¿qué tan letales son las pandemias?
Es una idea muy real y probablemente peor en estos días debido a lo conectado que está el mundo. Cualquiera puede subirse a un avión y estar en cualquier parte del mundo en 24 horas, y las partes del mundo que solían ser inaccesibles ahora son fácilmente accesibles. Así que la idea de que una enfermedad surge en algún lugar lejano y exótico y permanezca allí es una noción anticuada.
Susan Murray, del Smithsonian Conservation Biology Institute, estudia la forma en que los animales y los humanos intercambian enfermedades de una especie a otra.
La exhibición y nuestro programa de salud global se fundaron en el principio de una sola salud, que es la idea de que la salud humana, la salud animal y el medio ambiente están vinculados entre sí. Entonces, si estamos tratando de salvar vidas humanas o animales, tenemos que mirarlo con un enfoque más holístico para asegurarnos de tener en cuenta todos los factores.
Se estima que unas 10 millones de personas visitarán el popular museo para ver la exhibición durante sus 3 años de funcionamiento. Luis Alberto Facal, Washington.
Tiempo de deportes de nuestro noticiero. Ya está listo Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Mañana viernes va a continuar la Copa Mundial de Fútbol en Rusia 2018 con 2 partidos, los cuartos de finales. A las 10 de la mañana, hora de Cuba, mañana viernes, Uruguay jugará contra Francia, debe ser un gran partido, mientras que Brasil rivalizará contra el equipo de Bélgica, que sufrió el lunes de esta semana al derrotar a Japón a última hora. En cuanto a Brasil, eliminó a México 2-0. En boxeo, Golden Boy Promotion y Facebook anunciaron un acuerdo en virtud del cual la plataforma de medios sociales transmitirá una serie de peleas y otros programas originales de boxeo profesional aquí en Estados Unidos para el resto del mundo. El acuerdo exige un mínimo de 5 carteleras que se transmitirán de forma gratuita en los Estados Unidos en la página de Facebook Watch, el servicio de video a pedido del gigante de las redes sociales, y en todo el mundo en el sitio web de Golden Boy Promotion. Golden Boy también se unirá al promotor Main Events, que promoverá los eventos de esa serie. La primera cartelera se efectuará el día 11 de agosto próximo en Hollywood, California, mientras que la segunda cartelera se realizará el 18 de agosto en Pensilvania. El contendiente del peso semipesado, Sullivan Barrera, quien aparece con récord de 21 victorias, 2 derrotas y 14 knockouts, de 36 años, nativo de Guantánamo en Cuba con base en Miami, enfrentará a un oponente por determinar. El guantanamero Barrera intentará recuperarse de una derrota por knockout en 12 asaltos, desafiando al titular mundial Dmitry Bivol de Rusia el 3 de marzo de este año. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy jueves tendremos un total de 8 partidos y sobresalen los encuentros entre los Marlins de Miami ante los Nacionales de Washington. Este partido se transmitirá en vivo por Radio Martí a las 7 de la noche. Texas jugará contra Detroit, el equipo de los Medias Blancas ante el Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, mientras que los Marineros de Seattle rivalizará contra los Angelinos de California. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 6 de la mañana con 30 minutos. Ya entramos en la segunda media hora de nuestro estelar noticiero de las mañanas de Radio Martí. Seguimos con ustedes, Ibet Pacheco, Exilda Arjona Palmer y quien les habla, Joan Andrés.
Así es, Joan, también continúa aquí junto a nosotros nuestro equipo. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Agradecemos siempre su preferencia por Radio Martí y les deseamos que tengan un excelente día.
Continuamos. Organizaciones internacionales de derechos humanos celebraron la excarcelación del biólogo cubano y prisionero de conciencia Ariel Ruiz Urquiola.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, escribió en la red social Twitter que finalmente el defensor del medio ambiente ha sido liberado de prisión donde nunca debió estar.
El grupo Human Rights Foundation también dio la bienvenida a la liberación del científico y exigió al gobierno cubano el sobreseguimiento de su caso.
Ruiz Urquiola, quien estuvo más de una semana en huelga de hambre, fue liberado el martes bajo una licencia extrapenal por problemas de salud, lo que le permitiría a las autoridades regresarlo a prisión en cualquier momento.
Pocos lugares recreativos encuentran los residentes de la localidad de Guanabo, al este de La Habana. Desde allí habló con Radio Martí la activista María Elena Mir Marrero.
Yo acabo de recoger el Guanabo buscando un lugar donde poner a mi nieto que está aquí y no lo encontré porque los famosos caballitos de Guanabo, estos desaparecieron y hay un parque ahora de hierro, de bote, de cosas de esas, que gracias a eso, por ejemplo, están ahí, que todavía no abierto, pero bueno, pero es lo único que hay para los niños en Guanabo que puedan venir. Con cuatro aparatos que lo que provocan es otra morotera, otras discusiones, otros problemas, en un lugar donde venden cuenta propista. Y al lado hay un bar que se vende bebidas alcohólicas. Por tanto y demás, no es un lugar seguro para llevar a un niño. El cine de Guanabo, que se han hecho 25.500 problemas, 25.000 denuncias, se ha hecho de todo, el cine de Guanabo no funciona porque, bueno, es el hábitat de los murciélagos. El teatro de Guanabo, no sé qué pasa con el teatro, lo cogieron en la planta abajo ahora, como unas mesitas donde algunas cuentapropistas de Guanabo viejitas que trabajan directamente con el gobierno hacen sus elantancitos, sus cositas de cocina y los ponen ahí en exhibición para si alguien lo quiere comprar. Eso es hasta hoy, es lo único que hay en Guanabo.
Y continuamos con noticias desde Cuba. El gobierno cubano anunció que la nueva constitución contendrá importantes modificaciones, según publicó el diario Granma. Desde La Habana, Manuel Cuesta Morúa, de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, explica que su agrupación pide que se aproveche la reforma constitucional para permitir la existencia de nuevas organizaciones políticas más allá del gobernante y único partido comunista.
Organizaciones dentro de la Mesa de Unidad de Acción Democrática hayamos lanzado hace ya 2 o 3 semanas lo que llamamos la propuesta 2020, que busca justamente despertar desde la ciudadanía el proceso de propuesta de lo que debe ser una nueva constitución. Y en eso estamos trabajando. Prontamente se conocerá, ya se iniciará formalmente el proceso de conversación con los ciudadanos en lo que llamamos mesas de iniciativa constitucional y al mismo tiempo se presentará una guía ya de antes proyecto de constitución que va a ser conversada con las organizaciones de la sociedad civil. De modo que la soberanía de los ciudadanos y la soberanía intermedia de la sociedad civil, pues, tiene ese vacío de constituyente que debe marcar todo proceso para la preparación, confección de una nueva constitución. Hay una organización dentro de la Mesa Unida de Acción Democrática que se llama Red de Líderes y Lideresas Comunitarios, que son los encargados de organizar todo este proceso de mesa de iniciativa constitucional en todo el país. Y ya prontamente, como decía anteriormente, pues se inicia el trabajo formal de estas mesas y vamos a tratar desde abajo, desde la ciudadanía, desde la soberanía, pues llenar ese vacío de constituyente que el gobierno cubano pues no hizo al convocar una nueva constitución desde el Comité Central del Partido. Siempre me recuerda a la constitución del 40, cuando uno de los constituyentistas de aquella época dijo: los partidos fuera, la nación dentro, o la patria adentro, que fue la frase más específica. Y resulta que aquí el gobierno cubano lo ha hecho al revés, ha puesto al partido dentro y a la nación fuera. Y supuestamente la nación va a ser consultada. Eso, de alguna manera, la constitución que surja así, pues van a ser un poco cojas.
Cuesta Morú añadió que en lo que denominan propuesta 2020, los opositores piden que la reforma incluya la posibilidad de elecciones directas de las autoridades. Actualmente, la lista final de candidatos al Parlamento pasa por una comisión de candidaturas que elabora una nómina cerrada con el mismo número de candidatos para el mismo número de escaños.
6:35, la periodista Joanny Sánchez advirtió en el diario 14 y medio que los usuarios de la nueva aplicación de mensajería Todus, creada por la UCI y Etexa, estarán poniendo sus datos personales en manos del gobierno.
El director de redes en la UCI, Yadier Perdomo, dice que Todus, los mensajes viajan cifrados y no se almacenan en los servidores.
Pero Joanny recuerda que en los términos y condiciones de uso se especifica al usuario que no debe realizar comentarios que ofendan al gobierno.
Las advertencias aluden directamente a cuestiones políticas, frecuentemente vetadas por Etexa, que filtra hasta los mensajes de texto SMS.
Es por eso que Joanny advierte a los usuarios que le estarán dando luz verde a que un programa de factura oficial creado y promocionado por el gobierno tenga acceso a cada lugar del teléfono.
Más informaciones de Cuba. A falta de una solución gubernamental para aquellas personas carentes de vivienda, dos madres, Ariana Cabrera y Marianis Matos, decidieron buscar un techo en antiguos refugios construidos en los años 80 para la supuesta guerra contra Estados Unidos, que nunca llegó. Periodistas independientes de la agencia Palenque Visión conversaron con ellas.
Ambas viven en condiciones infrahumanas desde hace años y el Estado no les ha encontrado solución a sus problemas de vivienda.
Yo vivo aquí desde Charlie, tengo tres hijos aquí, nacido y criado aquí en el refugio este. Yo ya llevo aproximadamente ya 7 años, porque la niña ya fue, ya estaba recién nacida ya. Aquí no hay condiciones para nada, no tengo agua. El agua en verdad, el vecino del lado que está allí, ese que me da el agua por manguera por allá atrás. Eso no tiene baño, hice una letrina allá atrás. Esto se moja entero, cuando cae agua entra todo para adentro porque es un aroma para abajo. Entonces ahí para la parte de la cocina tiene un hoyo y que se tupe. Tengo que estar metiéndole un alambrón para detupirlo.
Aquí han venido trabajadoras sociales y ha venido gente de vivienda también, pero nos quieren sacar de aquí. Pero bueno, vamos a ver qué van a hacer con nosotros, porque yo para la calle no me voy a ir.
Y ya el día que vino la gente de la comisión del hospital, yo le dije, ya lo único que voy a hacer una carta y lo voy a mandar por consejo de Estado, porque todos me están metiendo de lo mismo, no hay resultado de nada.
Marianis es madre de 4 niños, 2 están enfermos, la niña de 7 años y el lactante de 5 meses. Debido a esta enfermedad que padecen, lleva pidiendo un subsidio desde hace más de 7 años y nadie se ha conmovido con su caso, aun cuando esté en riesgo la salud de varios menores. Fue un reportaje de Palenque Visión para Martín Noticias.
Es tiempo de Cuba en las redes y activistas denuncian intervención de sus cuentas electrónicas desde las áreas Wi-Fi o Wi-Fi, como se les conoce. Y Dolidia Darias contactó con los afectados y tiene el informe.
Los intentos por intervenir las cuentas electrónicas de los opositores y las acciones para evitar que reporteros ciudadanos publiquen en las redes sociales fotos y videos de lo que ocurre en su entorno son frecuentes, aseguraron cubanos consultados durante el mes de junio. En Baracoa, provincia de Guantánamo, el joven Joel Acosta detectó que alguien había intentado entrar.
Entraron a mi cuenta nauta. Yo me entrevisto con la directora de aquí, de Texas, y me dicen que ellos no son responsables por eso.
En Antilla, provincia de Holguín, el activista Esber Rafael Ramírez recibió alertas desde su perfil de Facebook de que alguien había intentado entrar.
Estuvieron tratando de entrar al Facebook mío, donde el mismo Facebook le puso un candado y me dejó una nota que estuvieron tratando de entrar a averiguar lo que tengo yo en Facebook.
La habanera Daniurca González pasó por un momento similar cuando intervinieron su cuenta y publicaron en ella post con el fin de enemistarla con opositores.
Facebook me dice que mi Facebook había sido abierto en otro dispositivo.
Todos coinciden en señalar que la seguridad del Estado actúa con la complicidad de Texas. Así lo asegura Roberlandi Ávila, de Jovellanos en Matanzas, quien recientemente intentó hacer un Facebook Live con una activista en La Habana y no pudo.
Tumbaron la conexión del portal de que yo no me comunicara con Liliana, antes me tumbaron el servicio a mí y el de todo el que estaba ahí.
En la barriada de Lauton, en la capital, también ocurren cortes de servicio los domingos, aseguró el opositor Ángel Moy, quien suele publicar en las redes sociales las incidencias de la represión a las damas de blanco.
Incluso afectando con extensión al resto de la población.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Marlins de Miami y los Nacionales de Washington.
Hola, les habla Marcelo Zuna. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este jueves, 7 p.m., Marlins versus Nacionales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
6 de la mañana, 41 minutos, es tiempo de noticia en perspectiva.
El Departamento de Estado dijo a Martí Noticias que hay grandes desafíos para cumplir con la entrega en Cuba de las 20.000 visas correspondientes al año fiscal 2018. El periodista independiente Iván García Quintero, en entrevista con el periodista Tomás Cardoso, dijo que la situación era de esperarse.
Vamos a presentar brevemente en la capital cubana, pues al destacado periodista Iván García, un tema que tú has estado siguiendo. Un funcionario del Departamento de Estado en exclusiva dijo a Martín Noticias que dada la situación que ha habido con los diplomáticos norteamericanos en la embajada en La Habana, pues esperaban enfrentar significativos desafíos para cumplir el compromiso del año fiscal referente a las 20.000 visas de reunificación familiar. ¿Cuál es el impacto de esta noticia, Iván? ¿Cuál es el escenario que hay en cuanto a este tema, tú que has estado cerca del mismo ahí en La Habana?
No, mira, ya se sabía que después de los sucesos estos, de los presuntos ataques acústicos, a los que Cuba no ha dado respuesta, ¿no?, que han afectado a 26 funcionarios, que no había manera que se pueda cumplir las 20.000 visas. Incluso, una, porque tanto en Guyana como ahora, ¿no?, como en Colombia anteriormente, el personal diplomático que tiene que cumplir la parte con sus funciones ahí en esos países, no creo que podría atenderle esa cantidad de personas. Y luego viene el otro problema, el coste económico, que tú sabes que viajar hasta Guyana implica, no sé, $500 de pasaje y tanto, una cifra igual o superior en alojamiento y hospedaje. Yo creo que no, que eso se sabe que no se ha cumplido este año ni probablemente los próximos, ¿no? Mira, según cifras que tengo, hasta el 2000, la ley PSECO que hemos dado fue en 2017 en enero, el 12 de enero. Hasta el año fiscal, que creo que en Estados Unidos empieza el 1 de octubre, septiembre, algo así, ellos habían cumplido el 94 la fecha de las 20.000 visas. Habían años que se quedaban cortos, pero después el año siguiente pues daban un poco más de visas. Incluso ya sobrecumplido hasta el 2016, 2017. Acuérdate que esta visa es por reunificación familiar, pero también, que no solo es padre e hijo, también, por ejemplo, matrimonio, habían otros acápites, ¿no? Y se venían cumpliendo, tengo entendido, hasta el 2016 se cumplieron, después del 17, donde no se cumplió, y que bueno, este año tampoco se van a cumplir.
Ahora, Iván, finalmente, dice que la semana que viene habrá una nueva ronda de conversaciones migratorias Cuba-Estados Unidos prevista en Washington, confirmó a Martín Noticias el Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado. ¿Será este tema también de la agenda? Porque pregunto, todo esto está enmarcado en el tema de los ataques acústicos, que aún no hay una investigación, Iván.
Mira, vamos a quitar los ataques acústicos. Creo que es evidente que Cuba, como el país que recibe a estos diplomáticos, debiera dar una respuesta. Cuba está cerrando bandas. Ellos dicen que no tiene nada que ver con este ataque. Que bueno, que no solo sucedió en Cuba, creo que en China también, en un consulado chino también sucedieron. Aparte de estos ataques, yo creo que los cubanos debemos reconocer que Cuba está en una situación excepcional en este caso, ¿no? No creo que haya otro país donde Estados Unidos conceda 20.000 visas por educación familiar. Y bueno, ahí viven mexicanos, viven otros. Entonces, esa cantidad de visas, ese compromiso que tiene con Cuba, que fue un acuerdo que se firmó en el 94 con el gobierno de Clinton a raíz de los cuarceros que se sucedieron en esa fecha. Y me parece que incluso, esta es mi opinión, pudiera correr, es decir, en un futuro, sobre todo la política de Donald Trump, de apostar más bien por una migración selectiva, ¿no? Yo creo que incluso es probable que en algún momento también los acuerdos migratorios se pongan en el tapete, en discusión, si tiene su validez, si se mantiene la vigencia de hace, no sé, 25, 30 años, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, el 27 de junio, el jueves pasado, ellos adelantaron la actividad del 4 de julio, ¿no? En la embajada, la casa del encargado de negocios, que está Philly Goldberg, creo que se ve muy deprimido en cuanto a la cantidad de funcionarios que hay aquí en Cuba, esa embajada está desolada. Yo hace poco estaba haciendo un visado I, que es para poder hacer préstamo a Estados Unidos, y todo es muy dilatado, ¿no? Es decir, tiene muy poco personal, escaso, mínimo está. Y lo otro que eso, bueno, el afectado desde aquellas grandes colas que había siempre todas las mañanas de las 5, las 4 y tanto de la mañana ahí alrededor de la embajada, a la pobre serie de negocios, ¿no? Que tú sabes que la gente había montado para llenar planillas, cafetería, hospedaje, de personas que vivían de provincia. Y ya yo veo percibo entre mucha gente, sobre todo en La Habana, ya te digo, siempre porque es donde vivo, que muchas personas todavía los planes de emigrar forman parte del futuro de muchos de los cubanos. Pero la gente va apostando por otras vías, es decir, a otros países sudamericanos, hemos visto Uruguay, Chile, México también es posible, España también se están yendo aprovechando una especie de visa que da Italia por luna de miel, ¿no? Y después entonces saltan para España y se quedan ahí de manera irregular en España. Es decir, yo creo que la inmigración va a continuar ya, pero de una manera los países pobres del tercer mundo, de una manera ilegal, de una manera irregular.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
Estados Unidos.
Washington. El presidente estadounidense Donald Trump acusó nuevamente a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, de hacer subir los precios de la gasolina.
Nueva York. Una mujer escaló ayer el pedestal de la Estatua de la Libertad para protestar por varias horas contra la política migratoria del gobierno estadounidense y la separación de las familias de indocumentados. Latinoamérica.
Caracas, el jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, quiere iniciar una investigación a los que han pedido abiertamente una invasión al país suramericano.
Managua. Sandinistas y opositores se dividieron ayer en las calles de Managua en una jornada poco común en la que no se reportaron incidentes tras varias semanas de violencia que han dejado más de 300 muertos.
Bogotá. El jefe negociador de paz del ELN, Pablo Beltrán, afirmó que esa guerrilla se mantendrá en la mesa de negociaciones de La Habana con el gobierno del presidente electo de Colombia, Iván Duque.
La Paz. El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo el miércoles en su cuenta de Twitter que fue operado satisfactoriamente de un pequeño tumor detectado durante un chequeo de rutina.
Tegucigalpa, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que su país ha aprendido a caminar con Estados Unidos en busca del desarrollo y otros beneficios para sus ciudadanos.
Brasilia. El Ministerio de Derechos Humanos de Brasil acelerará las investigaciones sobre el asesinato del periodista Vladimir Herzog, quien fue arrestado y torturado en 1975 durante la dictadura militar.
Bogotá. Una líder social que apoyó la campaña del izquierdista Gustavo Petro en las elecciones presidenciales del pasado 17 de junio fue asesinada por desconocidos en el departamento de Antioquia. Europa.
Londres. Un hombre y una mujer hallados inconscientes en el sur de Inglaterra fueron intoxicados con el mismo agente químico ruso que envenenó al ex espía Sergei Skripal, informó la policía británica.
París. 11 personas fueron detenidas en Nantes, en el oeste de Francia, en la segunda jornada de disturbios desencadenados tras la muerte de un joven delincuente por disparos de un agente en un control policial.
Valeta, Malta. El primer grupo de migrantes que esperaban en Malta por una promesa de que serían reubicados entre varios países de la Unión Europea partieron a Francia en un vuelo comercial.
Asia, Seúl. El gobierno de Corea del Sur insistió hoy en que el objetivo común de la política con Estados Unidos seguirá siendo la total desnuclearización de Corea del Norte.
Bangkok. Los equipos de salvamento evalúan el descenso de los niveles de agua en la cueva de Tailandia, donde 12 menores y un adulto llevan atrapados desde el pasado 23 de junio, lo que puede adelantar el rescate.
Pekín. China reiteró en que no quiere una guerra comercial, que según lo previsto iniciará mañana Estados Unidos con la imposición de la primera oleada de aranceles a productos importados chinos.
Manila. El gobierno de Filipinas dice que las puertas están abiertas para reanudar las conversaciones de paz con una guerrilla maoísta y su brazo político, el Partido Comunista, pero exige, entre otras cosas, una tregua.
Tokio. Una universidad aceptará por primera vez en Japón a estudiantes transexuales a partir del curso 2020-2021, una decisión pionera en un país que no reconoce legalmente derechos de la comunidad LGBT. Oriente Medio.
El Cairo, la aviación siria y su aliada rusa lanzaron más de 600 ataques aéreos contra la provincia meridional de Derea después de fracasar este miércoles las negociaciones entre las partes en conflicto.
Teherán. Irán convocó a enviados de Francia, Bélgica y Alemania para protestar por la detención de un diplomático iraní acusado de planificar un atentado contra la oposición de Irán en el exilio.
Estambul. El primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, aseguró hoy que el gobierno no podrá prorrogar el estado de emergencia vigente desde el fallido golpe de Estado en julio del 2016.
Bueno, son las 6 de la mañana con 51 minutos. Vamos a ver cómo estará el tiempo en Cuba en esta jornada. Hoy tendremos un día con chubascos y tormentas eléctricas aisladas y temperaturas de hasta 35 grados. Los vientos serán variables débiles, excepto en la costa norte del centro y el oriente. Habrá poco oleaje en ambas costas orientales y en el resto de las costas la mar permanecerá tranquila.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Y ya nos vamos a los deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Mañana viernes va a continuar la Copa Mundial de Fútbol en Rusia 2018 con dos partidos. Los cuartos de finales. A las 10 de la mañana, hora de Cuba, mañana viernes, Uruguay jugará contra Francia. Debe ser un gran partido, mientras que Brasil rivalizará contra el equipo de Bélgica, que sufrió el lunes de esta semana al derrotar a Japón a última hora. En cuanto a Brasil, eliminó a México 2-0. En boxeo, Golden Boy Promotion y Facebook anunciaron un acuerdo en virtud del cual la plataforma de medios sociales transmitirá una serie de peleas y otros programas originales de boxeo profesional aquí en Estados Unidos para el resto del mundo. El acuerdo exige un mínimo de 5 carteleras que se transmitirán de forma gratuita en los Estados Unidos en la página de Facebook Watch, el servicio de video a pedido del gigante de las redes sociales, y en todo el mundo en el sitio web de Golden Boy Promotion. Golden Boy también se unirá al promotor Main Events, que promoverá los eventos de esa serie. La primera cartelera se efectuará el día 11 de agosto próximo en Hollywood, California, mientras que la segunda cartelera se realizará el 18 de agosto en Pensilvania. El contendiente del peso semipesado, Sullivan Barrera, quien aparece con récord de 21 victorias, 2 derrotas y 14 knockouts, de 36 años, nativo de Guantánamo en Cuba con base en Miami, enfrentará a un oponente por determinar. El guantanamero Barrera intentará recuperarse de una derrota por nocaut en 12 asaltos, desafiando al titular mundial Dmitry Bivol de Rusia el 3 de marzo de este año. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy jueves tendremos un total de 8 partidos y sobresalen los encuentros entre los Marlins de Miami ante los Nacionales de Washington. Este partido se transmitirá en vivo por Radio Martí a las 7 de la noche. Texas jugará contra Detroit, el equipo de los Medias Blancas ante el Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, mientras que los Marineros de Seattle rivalizará contra los Angelinos de California. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y bien, tiempo de tecnología en nuestro noticiero. Hambre, fiesta y fuego y hielo, además, es un documental sobre el cambio climático creado con tecnología de realidad virtual. Henry Llanos con los detalles en su sección de tecnología.
Derretimiento de glaciares en Groenlandia, incendios en California, sequías en Somalia y la desaparición de los bosques amazónicos. La serie de realidad virtual llamada Hielo, Fuego, Hambre y Fiesta sumerge a los espectadores en los extremos del cambio climático de la Tierra. El cineasta de la serie, Eric Strauss, nos dice más.
Cuando alguien mira toda la serie, se da cuenta de que no hay forma de esconderse. Esto viene para todos nosotros, independientemente de dónde vivamos o de nuestros ingresos. Va a afectarnos a todos. Con un poco de suerte nos lleva a entender que, con urgencia, todas las naciones deben prestar atención y comenzar a combatir.
En el Festival de Documentales en Washington, D.C., los espectadores vieron la serie a través de gafas de realidad virtual. El programador Ken Jacobson nos explica las diversas reacciones que generó el documental.
Algunas personas tienen una reacción física donde saltan, otros gritan porque están muy sorprendidos por lo que ven, y algunas personas pueden estar tristes dependiendo del contenido.
El espectador James Willard describió así su experiencia al observar la deforestación de las selvas tropicales amazónicas para dejar espacio a ganaderos de tamaño industrial para producir carne.
Estás enfrentando a estos animales cara a cara y observando mientras avanzan hacia su muerte.
Otra espectadora, Patricia, acaba de ver los efectos de la sequía extrema en Somalia.
Lo hace aún más poderoso porque sientes que estás allí. Creo que es un excelente medio para correr la voz sobre temas críticos.
¿Pero puede la realidad virtual generar suficiente impacto para cambiar la dramática tendencia? La respuesta está por verse.
Y el mundo del espectáculo con Alejandro Escalona.
Desde trabajos de Andy Warhol hasta el último retrato encargado de Michael Jackson. La National Portrait Gallery de la capital británica exhibirá hasta octubre obras de arte que retratan al estadounidense rey del pop en una exposición que analiza la influencia cultural del cantante. Michael Jackson On The Wall es el nombre de esta muestra que juega con las palabras del título del quinto álbum de estudio de Jackson Off The Wall y que presenta una serie de retratos, videos, tejidos y obras inspiradas en Michael Jackson. Por cierto, de ese disco Off The Wall de 1979 salieron varios éxitos. El tema principal Off The Wall, Rock With You, Don't Stop Till You Get Enough y She's Out Of My Life, todos producidos por el maestro Quincy Jones. A partir de octubre, la exhibición se va de Londres a Francia, Alemania y Finlandia. Justin Timberlake acaba de decretar el comienzo de la temporada del verano con su nuevo tema Soulmate, justo para las festividades del Día de la Independencia estadounidense. Según expertos, su más reciente álbum Man of the Woods no termina de convencer al público, y esta nueva canción Soulmate, mezclada hace unos días en Bahamas, sería un intento del cantante por recuperar terreno.
Presentamos un resumen en titulares de las noticias que fueron ampliadas en nuestro noticiero.
Organizaciones internacionales celebran la excarcelación del biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola.
Grupo cubano pide que se aproveche reforma constitucional para permitir nuevas organizaciones políticas.
El presidente Donald Trump alabó a las Fuerzas Armadas en el Día de la Independencia de Estados Unidos.
Familiares y activistas recuerdan que aún hay cientos de presos políticos en Venezuela.
Expertos independientes iniciaron en Nicaragua investigación sobre la violencia que ha costado 309 vidas.
Y un candidato presidencial en Brasil quiere poner fin a la corrupción y evitar que el país caiga en el comunismo.
Radio Martí Noticias.
Bueno, ya estamos poniendo el fin a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Radio Martí Noticias, estuvimos con ustedes, Juan Pendaza como técnico de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Yo soy Ivette Pacheco.
Y yo, Exil Arjona.
Y en la conducción, quien les habla, Joan Andrés. Recuerde que si quiere información actualizada, Radio Martí Noticias la tiene. Muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Muchísimas gracias por amanecer hoy 5 de julio con este espacio que solo tiene el objetivo de informar a nuestros cubanos durante 3 horas íntegras y, por supuesto, mantenerlos actualizados con temas diversos. Desde la perspectiva de la ética y la verdad, queremos ofrecerles el poder de la información al rescate de la dignidad y lo hacemos recordando esta frase de Lincoln: es difícil hacer a un hombre miserable mientras sienta que es digno de sí mismo. Ya comenzamos para ustedes, Levántate Cuba.
Hoy en Levántate Cuba. Internet en los celulares. El régimen anuncia servicio prohibitivo para sus ciudadanos. Crisis en Nicaragua, el conflicto que deja muerte y violencia en el país y mantiene en vilo al continente. Denuncia desde la isla, imágenes y testimonios desde Cuba hablan de cómo la policía castrista expropia vivienda a familia. Sistema de salud pública para cubanos, la cacareada potencia médica deja a sus pacientes sin atención. Historia y repercusión de uno de los géneros más populares y trascendentales del teatro cubano. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
levántense que ya estamos aquí a través de nuestras tres plataformas de Martí para nuestros cubanos. Y comenzamos con la actualidad y la noticia de la solicitud de prisión para el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y piden, por supuesto, ayuda a Interpol para su arresto. Más detalles se los ofrecemos en el siguiente reportaje.
La justicia ecuatoriana ordenó el martes prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa por su presunta vinculación con el secuestro de un opositor en 2012. La jueza Daniela Camacho rechazó el pedido para revisar medidas cautelares que hizo la defensa del exmandatario e impuso la prisión preventiva en su contra, según informó la Corte Nacional de Justicia por medio de Twitter. Correa está en la mira de la justicia por el caso del exdiputado opositor Fernando Balda, quien lo acusa de ordenar su secuestro frustrado cuando estaba en Bogotá en 2012. Tres agentes de inteligencia y un excomandante de la policía han sido detenidos por ese caso, y existe una orden de prisión y pedido de extradición para un exjefe del Ministerio de Inteligencia que está en España. En la audiencia del martes, el fiscal general Paul Pérez solicitó la prisión para Correa por incumplimiento de medida cautelar de presentación periódica ante la Corte Nacional de Justicia en Quito. El lunes, el exmandatario se presentó en el consulado ecuatoriano en Bruselas, donde vive desde que dejó el poder el año pasado. Correa consideró que su acción se enmarca en convenciones internacionales y leyes nacionales para ejercer sus derechos como ecuatoriano residente en el exterior.
Y damos la bienvenida al periodista de Martín Noticias, Rolando Cartaya, que tiene más detalles acerca de esta solicitud que se hace. Buenos días, Cartaya, para que se lleve a prisión a Rafael Correa. Los motivos de esta solicitud, Cartaya, ¿cuáles son y cuán pronto pudiéramos ver que esto se concrete? ¿Realmente se pudiera concretar?
Sí, bueno, concretarse, él está, como decía este reportaje, ¿sí?, vive en Bélgica, uh-huh, en este momento, pero se le ha solicitado a la Interpol que participe para que se le pueda extraditar a Ecuador.
Ajá, aunque pida asilo político, porque según tengo entendido, en el pasado pues se ha visto la posibilidad de que solicite asilo político a Bélgica.
Todo depende de cómo se viabilicen estas acusaciones, que son bastante serias.
Sí.
O sea, a él se le está acusando de asociación ilícita y de secuestro de este opositor, un exasambleísta, Fernando Balda.
Sí.
Este hombre, en el 2011, él hizo una denuncia en televisión de que el gobierno Correa estaba espiando a opositores y a periodistas. Le levanta el gobierno entonces una acusación por injuria, uh-huh, y lo condenan, y él lo que hace es exiliarse en Colombia.
Yeah.
Entonces, como a un año de estar en Bogotá, un día está en la calle y salen cinco hombres de un vehículo, lo meten en el vehículo. Y el secuestro se frustra porque la policía colombiana recibe una llamada de un taxista que vio lo que pasó.
Sí.
Y entonces se frustra este secuestro. Después se ha procesado por este caso a tres miembros de la inteligencia de Ecuador. Y el que faltaba era Correa. El Balda estuvo denunciando este secuestro, que por cierto el gobierno de Santos, de Juan Manuel Santos, después lo devolvió a Ecuador y cumplió 2 años de prisión. Él dice que están demostrado que la participación del gobierno en esto por correos que hubo electrónicos intercambiados entre la presidencia y por depósitos que le hicieron a la dirección de inteligencia. Entonces, haciéndose una investigación de 6 meses sobre Correa, que era la otra parte de esta investigación. Y finalmente la fiscalía se lo presenta a esta jueza Camacho y ella decide que sí, que pide la prisión preventiva, porque además él le habían hecho un comparendo para que se presentara ante la Corte de Justicia de Quito.
Y no lo hizo.
Y no lo hizo. Lo que hizo fue ir al consulado de Ecuador.
Y Cartaya, ¿qué ha dicho el abogado de Correa? ¿Y qué ha dicho Correa? Precisamente creo que algo en las redes sociales expresó.
No, Correa dice que esto es una venganza, que esto es, tú sabes, que esto es vendetta política. Uh-huh. Y el abogado Correa dice que esto no va a poder ocurrir. Además, Correa dice que como Bélgica es un estado de derecho, pues entonces nunca lo van a extraditar. Pero ¿quién habla de estado de derecho? Alguien que en 10 años... cometió todo tipo de barbaridad, sobre todo contra la libertad de expresión y de prensa sí. en su país. Pero bueno, cambió el gobierno y este gobierno está pues aplicando el Estado de Derecho justamente.
¿Será una ficha, un juego de dominó de estos que empiezan a caer las fichas? Porque veíamos a Lula da Silva, ahora pudiera ser Lula... ahora pudiera ser Rafael
Cristina
Rafael
Fernández
Correa,
de Kirchner.
Correa, exacto.
En Argentina, que está bajo investigación sí. por la muerte del fiscal Nisman, que lo que estaba demostrando este fiscal es que Kirchner había hecho una especie de pacto con los iraníes por el atentado que hicieron contra la mutual hebrea sí. en Buenos Aires, ¿no? Entonces, de pronto aparece el fiscal muerto, supuestamente un suicidio, sí. pero ya se ha demostrado que no fue un suicidio.
Oiga, me siguen saliendo casos cuestionables de estos expresidentes de la región. ¿Quién sabe si la justicia puede hacerse un poco
de
más extensa,
¿no?
y llegar a Cuba, que eso es lo que se está pidiendo, y que responda verdaderamente por sus crímenes todos, Cartaya? Por otra parte, también tiene la noticia esta mañana que la compañía Delta pudiera estar volando a Cuba con aviones más chicos.
Más pequeños.
¿Y a qué responde esta decisión y cómo pudiera perjudicar
evidentemente,
a los viajes?
Evidentemente tiene que ver con la reducción de la demanda, sobre uh-huh. todo de Estados Unidos hacia Cuba. Delta tiene vuelos desde Atlanta y desde Miami a La Habana, pero en los tres primeros meses del año la diferencia en viajeros fue de 98,000 el año pasado como a 160,000.
Sí.
Perdón, 160,000 el año pasado y 98,000 este año.
Bastante.
Y entonces, igualmente ha habido una reducción de los vuelos de cerca de 1,500 vuelos, según el de Havana Consulting Group, también en el mismo periodo. Entonces, Delta le está pidiendo al Departamento de Transporte que lo deje viajar con estos aviones CRJ Bombardier, uh-huh. que son de fabricación canadiense y que tienen capacidad para 76 pasajeros, mientras que lo estaba haciendo con Airbus 319.
Pero
que tienen hasta 160.
¿Esto pudiera ser más caro los pasajes? ¿Cómo
sí, dicen, esto lo encuentro en el blog airliner.net, sí. que es un blog de especialistas en aviación, donde ellos comentan y entonces dicen que estos aviones, a pesar de que el costo operacional es más bajo, sin embargo subiría el precio de los asientos.
Sí.
Pero aclarar que esto es solamente Delta.
Exacto.
Es por el cambio de aviones. Y también decían ellos que realmente con esta baja, las únicas dos compañías que están haciendo un negocio rentable con los vuelos a Cuba son American, uh-huh. desde Miami, porque lleva sobre todo a los cubanoamericanos.
Sí.
Y también desde el sur de la Florida, JetBlue, que lleva también principalmente a otras ciudades de Cuba. JetBlue vuela a otras ciudades de Cuba y no tiene tan buen negocio en la capital.
Cartaya, pero los viajeros, los turistas, los visitantes, cada día se toman un poquito más de precaución, no solamente por todas las medidas o todas sí. las recomendaciones que ha hecho la administración Trump, sino porque cuando llegan a Cuba pues se pueden encontrar con malos servicios, pero también con abusos en las cuestiones de los productos que van a comprar.
Que, bueno, esto se le llama en Cuba resolver y es sí. realmente violar las leyes uh-huh. en muchos casos. Y está pasando, vimos un reportaje del sitio Cyber Cuba,
sí.
Santiago García Abreu es quien lo firma, desde Santa Clara. Entonces, él habla de cómo, sobre todo en los comercios de recaudación de divisas del Estado, estafan a los turistas, los timan, les suben los precios, lo mismo en un agua mineral como en una cerveza, como también, por ejemplo, quitan las etiquetas de los precios. Esto fue en un lugar que se llama La Riviera, que es, por cierto, de la corporación militar Cimex. Les cambian, quitan las etiquetas sencillamente de los precios para que confundir al turista, al extranjero.
Sí.
Y citaba él el caso de un mexicano que se vio estafado y regresó y entonces le devolvieron 4 CUC. Y dijeron, no, perdón, es que la caja a veces no le vi en los códigos de barra.
Ya, mire qué casualidad, problemas sí. con la caja, pero también hay denuncias de personas que han comprado, digamos, cervezas, como mencionaba, y lo que han tomado es agua. Es decir, que
hay adulteración también
sí. adulteración. La cerveza, incluso la cerveza de lata.
Hay un lugar que se llama La Marquesina que dice que ahí el ron que usan supuestamente es Habana Club, uh-huh. y no es Habana Club, es sí. un ron Peleón.
Chispetren.
Algún chispetren que, sí. que le ponen en los tragos. Y es lamentable, ¿no? Pero sucede, y dice también él que sucede en otros negocios, incluso los privados, pero principalmente en estos de la del Estado, o sea, los lugares de recaudación de divisas del Estado. Menciona a varios que están alrededor del Parque Leoncio Vidal en Santa Clara, como el Burguecentro, que es una hamburguesería de 24 horas, tú puedes sí. comer hamburguesa a toda hora, pero seguramente con el precio elevado. Y también el Café Literario, que es un lugar supuestamente más exclusivo, pero donde dicen que en estos dos lugares los empleados han diseñado menú apropiado solamente para los turistas. Quiere decir, a su conveniencia, de acuerdo con la conveniencia.
Si eres turista, pues recibes un menú diferente al que pueda recibir un cubano. Exacto. Y estamos conscientes de la necesidad que existe en Cuba. Como tú decías, es una cuestión de supervivir, ¿no?
Claro, sí.
Pero está mal, está incorrecto, pero esto habla de la destrucción social que existe en Cuba, de la pérdida de valores y de la necesidad tan grande que tienen los cubanos de alguna forma, como se dice mucho en la isla, la palabra mágica, resolver.
Bueno, y la palabra mágica para ellos es que la pregunta mágica es, ¿y esta es su primera vez en Cuba?
Sí,
y
también.
Y después de eso ya tú sabes.
Ya te puedes poner a cualquier cosa. Sí. Y por eso también vemos que cada día pues se afecta más el turismo y se afectan más los viajes a Cuba. Y todo es como una rueda dentada que va a parar exclusivamente a la falta de coordinación del gobierno castrista, de las autoridades que tienen que responder porque exista un mejor servicio a los turistas y que todo funcione mejor en la isla Cartaya. Muchas gracias, por estar con nosotros esta mañana. Hacemos una muy breve pausa. En instantes está con nosotros el doctor Alberto Domínguez Valli para hablar de un tema muy sensible que toca también la realidad de los cubanos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martees. My job here at the Martees is to help the 3 platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
diversidad sexual en Cuba, un tema que deja huella en muchos cubanos. El castrismo acrecentó un clima de rechazo hacia las personas de la comunidad LGBTI en la sociedad cubana, fomentando la homofobia y el machismo descontrolado. Vamos a ver el siguiente reportaje de Cubanet.
Le dio por presentarse un cierto fenomenito extraño entre grupos de jovenzuelos y algunos no tan jovenzuelos que le dieron por comenzar a hacer pública ostentación de sus desvergüenzas. Aquí, por ejemplo, le dio por empezar a vivir de una manera extravagante, reunirse en determinadas calles de la ciudad, en la zona de la rampa, frente a los Oizapri.
Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita, en actitudes elvipreslianas, y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Por la libre. Que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones.
Una frase del escritor suizo Henri Frédéric Amiel expresa que la bondad es el principio del tacto y el respeto por los otros es la primera condición para saber vivir. Recibo esta mañana al doctor Alberto Domínguez Valli para hablar acerca de la educación sexual referente al respeto hacia la diversidad sexual. Buenos días, doctor.
Muy buenos días.
Estábamos viendo ahí el machismo más acentuado y el respeto más fuerte de parte de un gobernante. ¿Cuáles son las directrices de la educación sexual en referencia al respeto por la diversidad?
Bueno, es un principio general que es inclusive independiente de lo que es sexualidad, que se aplica a toda la vivencia humana. Y es, no hagas con los demás lo que a ti no te gustaría que te hicieran.
Sí.
Ese principio, por supuesto, abarca el respeto por la diversidad sexual. El problema es hacerle entender al ser humano que existe diversidad sexual. Porque en la forma en que nos han criado, a los cubanos y a los canadienses y a los franceses y a los de Sumatra, es de que el que tiene genitales masculinos es un hombre y el que tiene genitales femeninos es una mujer.
Sí.
Y eso ha predominado, ese enfoque ha predominado por más de 30 siglos. Es hasta este siglo que se ha visto que eso no es necesariamente así. Cuba ha tratado de mostrar ante el mundo e inclusive nacionalmente una liberalidad con respecto a ese principio y la supuesta comprensión de la diversidad sexual. Yo en algún programa anterior aquí hablé, porque no conozco la Cuba de hoy, conozco la Cuba de ayer. La Cuba de hoy la vi hace 2 años en una visita de 10 días a la que me invitaron a mí a hablar allá y pude captar las cosas que en la Cuba de hoy existe, pero de lo que yo más sé de la Cuba de hoy es lo que yo descubro aquí, lo que yo analizo aquí, con las muestras que nos mandan de allá. ¿Cuáles son las muestras que nos mandan de allá? Bueno, los seres humanos que voluntaria o involuntariamente llegan a esa zona de Estados Unidos, y yo como médico y de alguna forma como líder de la comunidad, conozco, palpo y examino y veo. Y de ahí me doy cuenta lo que pasa en la isla.
Y respecto a esto de la tolerancia a la diversidad sexual, ¿cuál es la experiencia
que los cubanos hemos sido tradicionalmente homofóbicos? La inmensa mayoría de los cubanos. Son muy raros los cubanos que yo he visto aquí, de la vieja guardia y de la actual guardia, de los inmigrantes de hace años a los inmigrantes de ahora. Son extremadamente raros los que no son homofóbicos. En un programa recientemente transmitido por la televisión nacional de este país, se transmitió un documental hecho en Cuba por cubanos, para cubanos, para mostrar cómo el régimen trata de aceptar la existencia de la población homosexuales, lesbianas, transgéneros o transexuales. Y mostraban las actividades en toda la isla y los simposios o reuniones que hacían para tratar de concientizar a la sociedad de esta variabilidad normal. Curiosamente, en cada lugar al que iban a hacer este tipo de reuniones, entrevistaban a la gente local, que no tenía nada que ver con el simposio o con la reunión. Y los comentarios que esa gente decía mostraba claramente cómo el pueblo de Cuba tiene una franca divergencia, una franca discriminación contra esta gente.
Acentuada, y tenemos que recalcarlo, después del 59 con el machismo acendrado y con el irrespeto acendrado del castrismo, del sistema que les inculcó esto, que hay que rechazar, y bueno, lo tenemos históricamente reflejado en los campamentos de la UMAP, que usted lo conoce, pero cuán dañino, perjudicial es para un ser humano que no sea aceptado o tolerado dentro de una sociedad. Que un niño que tenga estas características desde la escuela no tenga un maestro que lo pueda apoyar.
Bueno, mire, el grupo de seres humanos con la mayor tasa e índice de suicidio son los transexuales del mundo. Y eso incluye los transexuales no solamente de aquí, sino los transexuales de Cuba. Hace poco salió un artículo en nuestra prensa local de un transexual en Cuba que decide matarse porque a pesar de esa liberación no es aceptado, es rechazado.
Porque la liberación, yo le decía, no es genuina, el cambio no es real, es
no,
cosmético.
No, es ¿cómo se dice en español?
Aislado.
Aislado, sí. Fragmentado en algunas partes de la sociedad. No hay, para mí, de acuerdo a lo que yo veo como consecuencia de la falta de educación sexual en los seres humanos que llegan aquí de Cuba al sur de la Florida, no hay realmente una educación sexual que sea pareja, generalizada, masiva, desde el momento en que el niño comienza a educarse en términos de educación sexual a nivel primario, a nivel de bachillerato, a nivel de colegio y a nivel de universidad. Eso no existe.
¿Y esto habla de la intolerancia de una violación a un derecho humano?
Bueno, definitivamente, si entendemos que homosexuales, lesbianas, transexuales y cualquier otro tipo de manifestación sexual en un ser humano es algo que debe de ser respetado, definitivamente allá no lo es. Hay que decir que en general en el mundo eso no ha sido así, que hay países del mundo donde este tipo de gente son asesinados por los gobiernos o por las autoridades. Yo no creo que eso esté pasando en Cuba, pero yo no creo tampoco que en Cuba exista la real educación sexual que lleve al pueblo a entender que este grupo de población minoritario, que no es tan pequeño, tiene el derecho a ser respetado y tiene el derecho a tener todos los derechos que tiene cualquier otro ser humano, desde trabajo, aceptación social, capacidad para poder criar hijos, capacidad para poder tener una unión conyugal estable con los derechos que el Estado da.
Doctor, no son asesinados, pero sí son silenciados socialmente.
Por supuesto, eso es lo que más frecuentemente se sucede.
Y pierden todo tipo de oportunidades. Son segregados totalmente, desafortunadamente no tienen opciones. Como usted decía, ser un ser humano considerado para tener un trabajo, para vivir una vida normal. Desafortunadamente no existe la educación ni el amparo a las personas de la comunidad LGBTI en Cuba. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros
siempre
esta
mañana. Siempre es
un placer. Siempre conversar
Gracias.
Con usted de todos los temas. Es un placer tener al doctor Alberto Domínguez Domínguez Valle, a quien les recuerdo, si usted tiene alguna interrogante, alguna pregunta para él, pues por supuesto que levantatecuba@gmail.com es el correo electrónico a través del que se puede comunicar con el doctor. ¿Algún teléfono, doctor, que podamos
Bueno, llamar? El de mi oficina, 305-693-3535.
Y el doctor Alberto Domínguez Valle tiene ahí toda la información necesaria que usted pueda necesitar en cuestiones de sexualidad, de educación, que como hemos hablado aquí anteriormente, doctor, usted recibe gente de Cuba que viene con muy pocas características de haber recibido una educación sexual normal en su vida. Muchas gracias por estar con nosotros.
Siempre
esperamos siempre estas mañanas aquí en Levántate Cuba. Ustedes también. Y es el momento de que nos informemos con Joan Andrés, que está listo con los titulares más importantes del día desde los estudios de radio de Levántate Cuba. Regreso en instantes y continúo con ustedes hasta las 10 de la mañana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente a las 7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Es tiempo de noticias aquí en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, celebró la excarcelación del prisionero de conciencia cubano Ariel Ruiz Urquiola. Almagro dijo el miércoles por medio de Twitter que la situación del científico era inaceptable, como la de tantos presos políticos que deben ser liberados ya. El 24 de junio, Almagro había exigido al régimen cubano la libertad de Ruiz Urquiola, así como una prueba de vida, ya que el biólogo pinareño se había declarado en huelga de hambre. Por otra parte, la eurodiputada Beatriz Becerra declaró que los venezolanos huyen de su país porque el régimen de Nicolás Maduro mantiene en vigor una política de chantaje con comida y medicamentos. Es por eso, dijo Becerra en el Parlamento Europeo, que Maduro prohíbe la apertura de un canal humanitario.
A los que hemos estado en la frontera de Venezuela nos ha impresionado el río humano que cruza a diario. Es un río de sufrimiento, de personas que tienen que salir de su país para encontrar la comida y las medicinas que ya no encuentran en las tiendas y las farmacias. Lo hemos visto otras veces y siempre es terrible, pero en Venezuela hay algo que lo hace más indignante. Los venezolanos no huyen de su país por una catástrofe natural ni por una guerra, como en Siria. El hambre y la miseria son una operación política del régimen de Nicolás Maduro, que quiere un pueblo débil, hambriento, al que poder controlar y chantajear, un pueblo sin fuerzas para plantarle cara. La ideología, la corrupción y la incompetencia solo explican una parte del desastre. Lo principal es una decisión política, no abrir un canal humanitario que podría salvar cientos de miles de vidas. Es una decisión criminal, como establece el informe de la OEA, que acusa de crímenes de lesa humanidad al régimen chavista. Europa debe facilitar que Maduro y el resto de jerarcas del narcorrégimen rindan cuentas ante la Corte Penal de la Haya. Los países firmantes del Estatuto de Roma hemos de activar sin dilación el sistema de justicia internacional del que nos hemos dotado precisamente para esto, para que los tiranos rindan cuentas de sus crímenes ante el mundo, sin subterfugios ni escapatoria.
7:32 a.m. Continuamos con más informaciones. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos reportó 309 asesinatos en el país desde el 19 de abril hasta el 2 de julio en el marco de las protestas violentamente reprimidas por el gobierno de Daniel Ortega. El nuevo informe suma 24 casos a los 285 que el organismo había registrado la pasada semana. El diario La Prensa informa que una novedad en ese informe es que se denuncia la existencia de centros ilegales de detención operados por paramilitares para encerrar a los manifestantes. El Senado argentino inició la discusión en comisiones de un controversial proyecto de ley para despenalizar el aborto. Los pormenores en esta crónica de la agencia AFP.
Activistas a favor y en contra de la despenalización del aborto se manifestaron el martes frente al Congreso argentino, mientras el Senado abría las discusiones en comisiones de un proyecto de ley para legalizar la interrupción del embarazo. La Cámara Alta debatirá el 8 de agosto la iniciativa que ya fue aprobada por los diputados el pasado 14 de junio. Si el Senado le introduce alguna reforma, la iniciativa deberá volver a la Cámara Baja.
Estamos exigiendo una vez más acá en las calles, exigiendo que el proyecto de ley y ese dictamen que salió de diputados se trate de una vez por todas en el Senado. Un dictamen que queremos que no tenga ningún tipo de modificaciones.
No queremos más diputados ni senadores que se den vuelta en su forma de pensar, en su forma de decidir en cuanto al tema de las dos vidas. Nosotros queremos que vean la vida de la madre y del bebé.
El proyecto legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación, bajo el solo requerimiento de la mujer. También dispone que la práctica sea gratuita y de prestación obligatoria en todos los centros de salud públicos y privados del país. A partir de la semana 15 se habilita el aborto tal como está vigente desde 1921, en casos de violación, imposibilidad de la vida extrauterina o riesgo de salud para la mujer.
Bueno, exactamente las 7:35 es todo en cuanto a noticias en Levántate Cuba. Soy Joan Andrés. Yo regreso a las 8 en punto con más informaciones, así que aquí los espero. No se vaya porque Maite, como siempre, trae buenas sorpresas.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate.
Las artes escénicas cubren todo lo relativo a la escritura de la obra teatral, la interpretación, los vestuarios y escenarios y la producción. Pero todo suena un poco específico cuando se presenta de esa manera. Para hablar de teatro hay que haberlo vivido. ¿Y quién mejor para contarnos de esa manifestación artística tan diversa y rica que la querida Lucy García? Buenos días,
Muy
Lucy.
Muy buenos días, pero qué bonita está usted
también
hoy.
Está. Mire, les voy a contar a nuestros oyentes de radio. Lucy está con un diseño floral en seda, en negro, fondo negro, con unas flores blancas que está muy linda, de verdad, está
muchísimas
fabulosa.
Muchísimas gracias, me hiciste recordar la crónica social, ¿sí?, de San Nicolás.
Ay, qué bello, qué bello.
Ah, pero qué bien.
Sí, sí.
Óigame, buenos días, mi gente, yo sé que ustedes están despiertos y que están ahí. Y efectivamente, hoy vamos a hablar del teatro bufo.
Ay, sí, ¿cuál es la diferencia, Lucy, en el bufo?
Bueno, el teatro bufo fue un movimiento teatral que en Cuba surgió a mediados del siglo XIX, pero en esa época todavía Cuba era una colonia española.
Sí.
Vamos a hablar un poquito acerca de este tipo de teatro que todos ustedes conocen, yo conozco también, pero por supuesto no estaba presente cuando nació.
Pero lo has hecho teatro bufo.
Sí, cómo no, ¿sí? He hecho teatro, sí, bufo. Estamos viendo en la pantalla unas imágenes que corresponden a los diferentes teatros de Cuba, de la Cuba del ayer. Estamos hablando del famoso Teatro Alhambra, los grandes teatros que habían en La Habana y en muchísimas partes de la ciudad.
Mira qué teníamos, lindo.
No, eso es una belleza. Lamentablemente, después tengo unas imágenes de muchos teatros de La Habana, sí, en estos momentos, y de verdad como que aquello como que se nos cae un poco. Ahí estamos viendo una gráfica para los que nos están oyendo de los personajes que contribuyeron al teatro bufo en Cuba.
Sí.
El teatro bufo es, ahí estamos viendo el famoso centro asturiano, sí, que ahora, bueno, el teatro Alicia Alonso. Este es un escenario de la Alhambra también, uh-huh, que estamos viendo. Y estaba cargado de esos personajes que son el negrito, el gallego y la mulata.
Sí.
Ese fue el inicio de los personajes del teatro bufo en La Habana, a mediados, mira, estamos viendo una imagen del Teatro Martí.
1884,
señores,
cuidado, Lucy.
Así mismo. Y estos personajes también, estamos viendo una fotografía de Pototo y Filomeno o de El Tremendo Juez y Tres Patines con Nananina.
Qué belleza.
Ese es el tipo de teatro costumbrista, pero básicamente el teatro bufo que surge en Cuba a mediados del siglo XIX es un teatro, la palabra lo dice, bufo es choteo, burla, a veces hasta un poquito grotesco.
Pero es crítica social también, ¿no?
Efectivamente, sí. Un teatro que tuvo mucho que ver con la política.
Sí.
Primero era el negrito, la mulata y el gallego. Pero ¿qué pasa? Cuando empezaron a llegar tantos asiáticos a Cuba, pues se le incorporó el chino.
También.
Y ya a medida que fue avanzando el tiempo, ese tipo de teatro bufo se convirtió en teatro cubano. Y ese tipo de teatro cubano se le llama también teatro vernáculo o teatro, cubano, teatro costumbrista. ¿Qué sucede? El teatro bufo fue utilizado a mediados del siglo XIX para combatir, hablaban de los mambises, del ejército libertador, estaban en plena guerra de independencia, estos espectáculos, ¿y qué pasa? Fue también una plataforma donde se podía socialmente combatir aquello. El teatro bufo continuó con los demás gobiernos. Tenemos en el Alhambra las famosas presentaciones que criticaban a gobernantes, que se burlaban, tanto en la época colonial como en la época de los otros gobiernos. En muchísimas ocasiones llegaba la policía y cerraba el teatro.
Sí.
Cosa que también puede ocurrir ahora, porque yo recuerdo hace muchísimos años en un festival de teatro cubano en los 70 y algo, que se presentó una obra teatral que se llamó Calixta Comité, de un dramaturgo cubano, Eugenio, recientemente fallecido, y el estreno de la obra de Calixta Comité fue debut y despedida.
Porque hablaba...
Inmediatamente nos cerraron el teatro porque sí, hablaba de una denuncia social, imagínate, al gobierno de Cuba.
¡Qué horror!
Como sucede en muchas partes del cine.
Y entonces se llevaron a todo el mundo, Lucy, ¿cómo fue ese momento?
Fue terrible porque cerraron el teatro. Yo lo recuerdo que la obra se estrenó en un festival de teatro, en el teatro que estaba en el Cerro, que estaba al frente de ese grupo teatral, Tito Junco, un actor
maestro,
y director.
Sí.
Yo trabajaba allí, muy jovencita, pero como yo no era afecta, no me gustaba, y era bien declarada, que no me gustaba el sistema, era contestataria, pues a mí, siendo actriz, por eso cuando yo veo tanta gente que sale a los escenarios, en ese momento, para salir a un escenario, tú tenías que estar conforme con el régimen cubano, porque yo siendo actriz tenía que ser asistente de dirección de Tito Junco, porque no podía salir a un escenario simplemente porque
no simpatizaba con el régimen.
Pero bueno, esa experiencia sí la viví, la de Calixta Comité, y duró un solo día de presentación. Nos cerraron el teatro. Tito Junco dijo que había que hacer algunos ajustes, pero después la obra jamás se repuso.
Qué pena.
Y esto pasaba mucho también en la Cuba colonial, en la Cuba republicana, cuando había una crítica, pues entraban y entraban pues deteniendo a las personas, quitando. Y eso se ve mucho en una película cubana que es La Bella de la Alhambra.
Sí,
Claro que está enfocada de una manera diferente, pero en realidad era lo que sucedía en el tiempo de la colonia, en el tiempo de la Cuba republicana, y ahora en Cuba sucede muy poco porque simplemente no, lamentablemente no hay un arrojo masivo para presentar este tipo de cosas que vaya contestataria.
Son censurados, contra, Lucy,
son censurados
totalmente.
Simplemente. Entonces, he buscado mucho acerca del teatro bufo en Cuba y dice que actualmente no se practica.
No se hace.
Aquí sí se hace.
Qué bien.
Ya muchísimo menos. Había compañías en Miami como la de Néstor Cabel, como la del Teatro Las Máscaras, como la de la Sociedad Pro Arte Gratelli, que siempre tenían alguna que otra escena que envolvía el teatro bufo. ¿Qué pasa? Al incorporarle más y más personajes, al hacerlo más costumbrista, se volvió un teatro vernáculo. Pero todavía, aquí en el Teatro Bellas Artes, Danilo Domínguez, que es Mariloli, un transgénero, tiene escenas de teatro vernáculo. Nos queda poco tiempo, pero quería mostrarle unas imágenes de algunos teatros en Cuba, y uno de ellos es el Teatro Musical. Para los que nos están escuchando solamente, estamos viendo algunas ruinas de aquellos teatros que no solo presentaron, ahí tenemos ruinas de la América, y el que más me impactó, mire, este es otro de los grandes teatros de La Habana, y el que más me impactó es el Teatro Musical. No sé si es porque le tengo tanto cariño y tanto recuerdo que jovencita fui a verle. Esta es la fachada del Teatro Musical actualmente, que no creo que llegue a renovarse. Es lamentable, pero bueno, en el próximo segmento vamos a seguir compartiendo sobre el teatro bufo y de dónde nace, porque no es cubano.
No es cubano, pero los cubanos lo incorporamos todo y lo hacemos nuestro. Lucy, pausa para continuar contigo en instantes aquí en Levántate Cuba, haciendo un recuerdo de la historia del teatro bufo en Cuba. Regresamos en instantes.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
La Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Mi nombre es Amado Gil y soy presentador de Radio Martí. Presento el programa Las Noticias Como Son aquí en Radio Martí, y además trabajo como reportero para los noticieros. Las Noticias Como Son, un programa de debate, de análisis de las noticias, sobre todo donde quiera que ocurran, pero con énfasis en Cuba. Cuando uno trabaja en el mundo democrático, uno da información a un público que está informado. Pero cuando uno trabaja para Cuba, uno da información a un público que le falta información. Por eso, la misión nuestra aquí en Radio Martí es doblemente importante. Mi nombre es Amado Gil y somos Martí.
Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Breves de argumentos impredecibles y exóticos también se han destacado en el estilo de las artes escénicas en el mundo y Cuba no se quedó atrás. Lucy García nos hace la historia del teatro bufo, Lucy.
Así es, y el teatro bufo permitió, porque ¿qué pasa? El teatro bufo, ok, aquello era como que no tenía mucho ni ton ni son, sí. Eran cosas muy, muy improvisadas, pero tenía... Número uno, la denuncia. Tenía la muestra de nuestra idiosincrasia. Y entonces se vistió, ese teatro bufo se vistió de música. Se vistió de cierto erotismo. Entonces, grandes maestros como tú, fue un Gonzalo Roy, como un Rodrigo Prat, como Eliseo Grenet, empezaron a escribir música para ese tipo de teatro bufo, que después se hicieron tan populares y saltaron a la radio y trascendieron. Pero el teatro bufo viene de una especie de comedia francesa que son buffers. Es lo mismo. Y de ahí fue llevado a España por un cantante ahí un poquito mediocre, pero era un cómico excelente. Y empezó a hacer el teatro bufo en España. Y lo mismo Calderón de la Barca y otros grandes escritores escribieron sainete para esas cosas allá en España. ¿Qué pasa? Nosotros somos hijos de la madre patria y nos alimentamos de todo lo que sucedía en España y por eso el teatro bufo llega a Cuba. Tú sabes que el primer grupo bufo, deja ver si lo tengo por aquí porque creo que lo anoté, los bufos cubanos mezclaban la zarzuela, el sainete, la parodia y a eso le incorporaron... pues los números musicales.
Qué riqueza.
Yo recuerdo aquello de para pantalón y saco, traigo perchero, va. Toda nuestra cultura se vio mezclada y tuvo un tono erótico al principio. Y era mucha la asistencia masculina a aquellos espectáculos.
Porque además habla de la mujer cubana que tiene esa salamería, esa cosa encantadora, ¿no?
Efectivamente, esa cosa. La mujer cubana de por sí es seductora y eso permitió inspirar a estos grandes compositores que te dije, que ya te digo, tuvo un inicio de Francia, pasa a España y España, por ser nuestra madre, pues nos los lleva a Cuba. Tenía aquí anotado el primer teatro, grupo bufo que se armó en Cuba, que debutó, creo que fue en el año... por aquí lo tenía anotado, pero bueno, se me olvidó. El caso es que tenían un argumento burlesco. Aquí está. El Teatro Villanueva, Bufos Habaneros, y debutó el 31 de mayo de 1868.
Muchísimo tiempo.
Sí, muchísimo. Por eso te digo que no lo vi. Y de ahí salieron 7 compañías más. Nosotros en Cuba recordamos a Carlitos Pou, a Enrique Redondo, a Blanca Becerra, al Gallego Fernández con aquella compañía que tenía a esta chica, Angelita Casas, aquella chica en aquel entonces, que afortunadamente está actual y activa en México haciendo muchas telenovelas, Angelita Castani. Y ellos le dieron la enjundia, hicieron crecer ese teatro bufo en Cuba. Y algo con lo que yo ahora no estoy de acuerdo, hace muy poco se presentó una obra de teatro en que una excelentísima actriz, Marta Velasco, hacía el papel de una morena y aquí lo criticaron en el periódico y tuvo que salir sin pintarse la piel oscura. A mí me parece, desde el punto de vista, que eso no es racismo. Nadie va a ir a ver un Otelo rubio de ojos azules. Todos queremos ver un Otelo ese moro.
Sí.
¿Qué sucede? Cuando lo hace un actor, Plácido Domingo, que no tiene esa característica, pues el actor se maquilla, claro, y se transforma.
Y es parte también, pues, del teatro.
Pues aquí lo critican como que es algo racista. Y nosotros los actores le damos vida a un chino, a una mulata. Marta Pérez, cuando hizo la Cecilia Valdés, hubo que maquillarla de oscuro.
Lucía, una niña, una jovencita,
sí,
tú lo has
efectivamente
hecho.
Jovencita, uno se transforma. El actor hace el papel de la raza que tenga que hacer.
Claro que sí.
Se maquilla. A la vez que llevamos emociones al público, que a veces en el teatro somos personas buenas,
sí,
pero a veces somos malas. Lo honesto y lo deshonesto. Y ahora les traigo un pedacito de teatro bufo hecho aquí en Miami. La música, pues, se la debemos a uno de nuestros grandes cubanos, a Gonzalo Roy. Así que vamos a ver a Miguelito de Grandi, a Sonia Estefano y a Martín Rodríguez, que hacen una escenita de teatro bufo. Y este negrito, pues, está maquillado, ¿eh? Ahí les va. Así es, y la que hace el papel de la mulata, que es Gretel Ortiz,
sí,
y vemos a caracterizado al negrito. Así que con mucha honra, eso no es racismo, no es nada peyorativo.
Para nada.
Pintarse de negro, es al contrario, si se le da importancia a pintarse de negro desde un punto racista, entonces sí lo convierte en peyorativo. Pero es tan espectacular nuestro teatro bufo, que se hizo después lo que es el teatro cubano, el teatro vernáculo, el teatro costumbrista. Esas son nuestras raíces y de vez en cuando es sabroso recordar al negrito, al gallego, a la mulata y al chino, porque fueron partes de toda nuestra historia.
Lucy, es esa interrelación entre quién se lleva la mulata, el negrito o el gallego. Y entonces es también una guerra, una pugna por la mujer que hace muy rico este teatro, lo hace muy simpático.
Efectivamente.
Y se le puede incorporar todo. Cualquier tipo de situación se puede incorporar ahí. Es bienvenido. Lucy, gracias por habernos compartido esta mañana y nos has llevado a la historia del teatro en Cuba, que es tan rica, tan verdadera y que desafortunadamente hay muchas personas que no lo conocen y hay otros que nunca ni siquiera han tenido la oportunidad de actuarlo, de expresarlo. Muchas gracias por estar con nosotros. Te espero mañana con mucho más aquí en Levántate Cuba. Ustedes también, Joan Andrés, ya está listo con las informaciones. Regreso en unos 5 minutos.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335. En los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.